Buenas tardes a todos. Es muy hermoso poder estar aquí y poder estar en la presencia del Señor y compartir con vosotros lo que el Señor también nos da. Así que vamos a empezar pidiéndole a Él que nos dé de su presencia, de su luz, de su amor, para poder entender y para poder también escuchar y abrir el corazón. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este día que nos estás dando, te damos gracias por tu creación, porque todo está como tú lo has ordenado, y te damos gracias por tu palabra, porque toda se está cumpliendo y se ha de cumplir, y te damos gracias también por este tiempo que tú nos das de poder compartir parte de la lectura de tu palabra en la congregación en esta semana. Y te pedimos que manifiestes tu presencia a cada uno que está participando, que está escuchando, y te des a conocer a todos nosotros para gloria tuya y para el beneficio y el bien de todos los que estamos compartiendo este tiempo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en esta semana hemos visto ya parte del libro de Números y la lectura de este tiempo es precisamente el final del libro o de la mitad para hacia el final del libro de Números. Así que vamos a ver también algunas cosas porque estamos en un tiempo que todos creo que estamos conscientes de que están pasando cosas y estas cosas que están pasando están siendo utilizadas también para introducir inquietud y miedos y cosas, ¿verdad?, en las personas. Y bueno, los que estamos en el Señor tenemos la completa paz, porque Él dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque ha confiado en Él. Así que estamos completamente tranquilos, el Señor está por encima de todo lo que acontece y además es que todo lo que acontece está siguiendo el diseño que Él ya hizo hace muchos años y que está obrándolo en este tiempo. Así que algunas cosas de la palabra del Señor, porque por encima de todos los movimientos que hay de interpretaciones y de todo esto que hablan, ¿no?, los diferentes medios de información, por encima de todo está lo que el Señor ha hablado. La palabra del Señor está siempre y ha de cumplirse y se cumple siempre. Y nosotros queremos estar oyendo su voz para que no nos distraigan y perdamos la visión auténtica y pongan zozobra en nuestros corazones. Y por eso vamos a verlo todo desde la palabra del Señor. Y justo porque Él es maravilloso y Él es exacto y fiel, pues nos ha dado en este tiempo y con estos acontecimientos nos ha dado esta lectura en el libro de los Números. Pero ahora vamos a hacer una lectura en el Salmo 2, Salmo 2, que nos describe muy bien lo que está pasando, tal como el Señor lo ha hablado. Y es bueno que nos demos cuenta, ¿no?, que lo demás está dentro siempre de lo que el Señor ha hablado, no está creando nada, sino que está dentro de lo que ya ha hablado Dios. Así que en el Salmo 2 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una de las cosas que estamos viendo, hay una cantidad de pensamientos vanos y también amotinamiento porque hay todo esto de la conspiración y todo eso. Y está pasando exactamente como siempre lo que el Señor ha hablado. Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y también sabemos que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Pero vamos adelante. En el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Y esto va para los jueces de la tierra, para los reyes, ¿verdad? Los que están en autoridad. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, en el Hijo, ¿verdad? El Señor le ha dicho al Hijo, al Señor Jesús: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le ha dicho que le va a dar todas las naciones de la tierra para él. Así que ahora nos dice después, en Isaías 59, para que podamos ver también lo que ya Dios ha hablado de cómo está el hombre y la generación. Isaías 59: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Es algo tan hermoso poder oír lo que el Señor ya ha hablado y cómo, si estamos un poco despiertos, podemos percibir que todo eso se está cumpliendo aquí en los habitantes del mundo en estos momentos, ¿verdad? En la raza en estos momentos. Así que en Isaías 24, Isaías 24, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Ahora esto en otro lugar de Isaías, en el capítulo 46. Vayamos pensando, porque esto es lo que estamos oyendo, que está pasando, ¿verdad? Isaías 46, versículo 5, está hablando el Señor, dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, aun lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé. Y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Más luz que nos da el Señor a través de sus profetas, cuando hay tiempos como este tiempo, que se han ido dando en la historia, aunque este es evidentemente muy peculiar, ¿verdad? En el que estamos. En Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, en el versículo 1, Miqueas 7. Versículo 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. ¿No suena esto lo que estamos oyendo continuamente? Pensémoslo, ¿verdad? Es Dios quien está hablando aquí y nosotros estamos aquí para ver lo que está pasando en ese tiempo. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Si alguno está viviendo esa experiencia, pues estará dándose cuenta de que Dios le está hablando y le está viendo, ¿verdad? Ahora en Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 4, versículo 23, está hablando del juicio del Señor sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes, ¿verdad? Y se lo muestra a Jeremías. Y Jeremías dice, versículo 23 del capítulo 4, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y las palabras que emplea en hebreo es tohu babohu, que es lo mismo que se emplea en el principio cuando el Señor creó la tierra y habla de que todo estaba tohu babohu antes de que el Señor lo pusiera todo en orden, ¿verdad? Así que es como como el tiempo de la creación, antes de que las cosas fueran puestas por Dios en su sitio, pues Jeremías ve que la tierra estaba asolada y vacía, tohu babohu, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. Esto lo ha hablado el Señor y está sucediendo. Va a suceder, va a completarse, ¿verdad? Zacarías 14. Vamos a ir completando todo este profecías del Señor. Zacarías 14, en el versículo 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente y haciendo un valle muy grande. Fijaos, esto todavía no ha llegado, pero está pues, a punto de darse. El Señor Jesús vendrá, pondrá su pie y se partirá el monte de los olivos, ¿verdad? Y será ese valle, un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Está hablando de un tiempo que no ha llegado, pero está al borde de cumplirse, ¿verdad? Y acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Está presto ya a llegar todo esto. Todo está cumpliéndose, todo está ciñéndose a lo que ya ha hablado el Señor. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas de sus ojos y la lengua se deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia, de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá. Para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora pasemos al libro de Apocalipsis, al capítulo 11, y vamos completando todo el cuadro de lo que va a suceder en un tiempo muy próximo. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 14. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Estáis oyendo estas cosas que se están diciendo? Como el propósito es destruir todo lo que se ha hecho y llegar el momento en que los que tienen autoridad y poder dominen a todos y los obliguen a hacer lo que ellos quieren. Y estamos en un, parece como una prueba, ¿verdad?, de esto, pero está muy cercano todo esto y está hablado por Dios, ¿verdad? Ahora, yendo al libro de Números, en el capítulo 20, este libro que nos habla de cuando salió el pueblo de Israel desde Egipto para ir a la tierra que el Señor nos condujo, o nos condujo, dice en el versículo 2, capítulo 20, versículo 2: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová se apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: toma la vara, y reúne a la congregación, y tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, hablando a los que conocen la palabra del Señor, los que se tienen por creyentes, ¿verdad? El pacto de la ley o dispensación legal, que son instrucciones para el hombre natural, ordenanzas acerca de la carne, puede entrar en el nuevo pacto, que es la gracia, el pacto de la gracia, que es la recepción y participación por la fe de la naturaleza celestial tras el nuevo nacimiento, del cual es figura el cruce del Jordán y la circuncisión en Gilgal, y la vida en espíritu por el Espíritu de Dios, cuya sombra es la vida en la tierra de Canaán, bajo el mando del príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora en Romanos 10, continuaremos con esto, pero Romanos 10, versículo 2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Está hablando del pueblo de Israel. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es lo que nos habla el Señor por boca de Pablo, ya en el tiempo más reciente. Y en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Gálatas 5:25 nos dice, es muy corto: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, volviendo a todo esto de Moisés, Dios mandó a Moisés hablar a la peña, como hemos estado leyendo, a vista del pueblo reunido. Moisés desobedeció, pues no habló a la peña, sino al pueblo, y golpeó la peña dos veces. La peña o la roca era un tipo o una figura de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, típicamente, Cristo fue herido por nuestros pecados, por la justa sentencia de la ley, y fue herido por nuestros pecados una vez por todas, para siempre. Volver a herirle es intentar crucificarle de nuevo. Hebreos 6:4 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que la ley no puede hacer otra cosa, y ante la incredulidad, la desobediencia y la rebeldía del pueblo, en lugar de hablarle, Moisés vuelve a golpear, y aún dos veces, la roca. Es como después de que Cristo murió y resucitó, y fue el agua que bebieron después, ahora se le vuelve a crucificar, en figura, pero es así, ¿no? Ahora es responsable Moisés y Aarón. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, la ley era justa, pero no tenía poder para salvar. El ministerio de la ley era ministerio de muerte, nos lo declara el mismo Señor, ¿verdad? Había justicia, demanda de justicia al hombre independiente de Dios natural, y ante su violación, esa justicia era expresada y confirmada en juicio y condenación para los transgresores. Pero la gracia, la salvación gratuita del hombre pecador que es convicto de pecado y se declara culpable ante Dios, ante el Dios Santo, esa gracia, ese regalo de amor, sin violentar la ley, al contrario, honrándola y vindicándola, vino por Jesucristo. De la misma manera, la verdad vino por Él. Como ya hemos visto, Él es la verdad absoluta y Él es la verdad de todo. Ahora, en Números 21 y versículo 4, Números 21, versículo 4, después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora estamos viendo la incredulidad y la rebeldía del pueblo de Dios, el pecado de menospreciar a Cristo, la palabra de Dios, como el único alimento en el desierto, que es una figura del mundo, siendo verdaderamente dirigidos por Dios, por su palabra, mediante la conducción de los líderes puestos por Él. El pueblo se cansa, se aburre, se hastía y desea excitaciones, actividades, alicientes en el desierto. Se vuelve en su corazón a las ofertas de la naturaleza en Egipto, en lugar de mirar hacia adelante, resueltos a entrar en la tierra que fluye leche y miel. La serpiente, como tipo del pecador, devorando, del pecado, perdón, devorando al pecador. Ahora leo un texto de Stoney. Dice: la serpiente de bronce nunca hizo el mal, pero fue hecha en la semejanza de lo que hizo el mal. Así, en Romanos 8, Dios, enviando a su Hijo en la semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No es que Él lo perdonó, sino que Él lo condenó. El que mira, vive, y no solo vive, sino que en el mismo capítulo está el río de Dios. Ellos cantaron: brota, oh pozo. Ellos están fuera del desierto ahora. Es una vida celestial, pero una vida celestial consecuente sobre un hombre siendo levantado en alto. El Señor dice, como si eso fuera: yo llevé el juicio de tu parte para que tú puedas tener la bendición de mi parte. Está cumplido lo que lees en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tengo la vida de aquel con quien yo morí. Os pido afectuosamente que mantengáis este dicho a menudo en vuestra mente. Yo tengo la vida de aquel con quien morí. No estoy ni un poco muerto yo mismo. Santidad por fe, la gente dice: yo estoy muerto. Pero eso no es verdad. Yo no estoy ni un poco muerto, sino que he muerto con él. Otra gente habla de muerte a la naturaleza. Otra novedosa noción que ha salido es que yo tengo que aplicar la muerte de Cristo para conseguir poder sobre el pecado. Todas están equivocadas. La verdad es, yo he muerto con Él y estoy también en su vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Contaos vosotros también muertos al pecado, pero vivos a Dios a través de Jesucristo. Lo repito, yo tengo la vida de aquel con quien morí. Yo estoy crucificado con Cristo. He terminado con el yo. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. No estoy buscando un sentimiento. No es el poder expulsivo de un nuevo sentimiento, sino el poder expulsivo de una nueva persona. Lo que es ganancia para mí lo cuento por pérdida por una persona. Una persona tiene todas las cualidades de su vida consigo. No es un mero sentimiento. Es lo que Cristo es en sí mismo. Lo hemos visto a Él. Cristo vive en mí. No es simplemente que yo me he ido, que el egipcio se ha ido, sino que yo tengo vida y libertad en él. Yo soy libre. Es maravilloso cómo viaja el alma. Cuando has alcanzado la resurrección, la mañana ha aparecido ciertamente, pero ¿qué turba? La obra del pecado en ti. Este obra, no hay duda, pero yo tengo libertad en su vida. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Eso no es perdón. Soy libre. Estoy viajando en una nueva vida. El que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese es el anticipo del pozo de Números 21. Yo he sido realmente traído ahora por el Espíritu de Dios dentro de una clase de vida completamente nueva. ¿Qué clase? Una celestial. Por lo tanto, cuando Juan habla de la vida eterna, empieza con la serpiente de bronce. Tú empiezas en la libertad de vida. Ahora voy a Colosenses 2:20. Por un momento. Muero con Cristo a los rudimentos del mundo. Muchas personas que no están experimentalmente sobre el Jordán se han librado de Romanos 7, pero aún no pienso que haya ahora una completa liberación hasta que no estás pasado el Jordán. Esta es la misma expresión en Romanos y en Colosenses. En Romanos tú estás muerto con Cristo al pecado, en Colosenses tú estás muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. ¿Qué te gustaría a continuación? Me gustaría abandonar el lugar donde esto está. Entonces encuentro muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, Colosenses 2:20. Cuando estoy en la vida eterna, estoy en la esfera donde Cristo está y me he separado de la esfera donde está la vida natural, y aún el mismo poder que me ha traído y ha hecho que mi corazón sepa que estoy en una nueva esfera donde Cristo está, me capacita para cumplir aquí en la tierra todas las obligaciones y ordenanzas de esta vida en unas nuevas naturaleza y excelencia que nunca conocí antes. Esto es la cita de Stoney. Ahora, la serpiente de bronce, que es tipo del juicio de Dios, levantada sobre una asta de bronce, es un tipo de Cristo levantado en la cruz por nuestros pecados, siendo hecho pecado por Dios en lugar nuestro, para que si creemos en él, nuestro pecado, que es mortal, no nos mate, sino que vivamos por la fe en la palabra de Dios y en su obra en la cruz del Calvario. Pues Juan 3 y versículo 14, el Señor Jesús nos habla y nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Números 22 nos habla de que contra Jacob no hay agüero, y aplicándolo al creyente, el creyente está libre de toda maldición, encantamiento, conjuro, hechizo, maleficio, fatalismo, presagio, agüero, venganza, mal de ojo, etc. Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y en Colosenses 2, el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, hablando de la resurrección de Cristo, lo que tipificaba también la resurrección de Cristo, sin levadura, de olor gratísimo, en el versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofrezcáis la novilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ahora, Pentecostés, en el versículo 15, Pentecostés es con levadura, el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural, que es la levadura, o el tipo de la levadura, del creyente. El versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Voy al versículo 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, en el versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración a son de trompetas y una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto es un tipo de cuando se tocará la trompeta y nosotros iremos a reunirnos con el Señor, seremos arrebatados, iremos con él. Ahora, la conversión de Israel después, esto es un registro de los tiempos en la historia, ¿verdad? No ha llegado todavía este arrebatamiento, y después del arrebatamiento vendrá la conversión de Israel. Versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, es decir, el pueblo de Israel se arrepentirá, se sentirá afligido porque verá que no ha estado en verdad obedeciendo a su Dios, ¿verdad? Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora, después de esto, que hayamos sido arrebatados los creyentes actuales, entonces vendrá el arrebatamiento de los que el resto, que es el pueblo de Israel, que aún no ha mostrado haberse arrepentido y haberse convertido. Y después de esto, vendrá un tiempo que son 1000 años, que está hablado también por la boca del Señor. En el versículo 33 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo o en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Ahora vamos a Lucas, capítulo 19. Hemos visto un avance de la historia y también podemos ver en qué lugar de la historia estamos ubicados y también verlo por lo que está sucediendo, ¿verdad? En Lucas 19 y versículo 28, esta es el Señor Jesús, habla del Señor Jesús. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, empezó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ahora vamos un momento a Isaías, el capítulo 53, ver cómo estaba escrito todo lo que tuvo que vivir el Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido y de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Isaías 46 nos dice, versículo 8: Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, ya estamos llegando casi al final de ese tramo de la historia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 18, capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Otra vez pensemos en todo lo que se está hablando hoy del beneficio que están buscando obtener de todo este asunto de la pandemia. Y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora veamos algo que dice la palabra del Señor en diferentes lugares. En Proverbios dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí tenemos la seriedad, la santidad de la palabra de Dios tal como Él nos la ha dado, sin añadirle ni quitarle, sin querer introducir novedades ni interpretarla desde sistemas teológicos o desde la traducción actualizada por sugerencias de creyentes, entre comillas, que quieren destacar, que no tienen, no pueden dejar de sentir comezón si no consiguen algún protagonismo y decir algo que parezca que llama la atención y que les da importancia, ¿verdad? Quieren destacar e introducir su amor propio y su protagonismo en el ámbito de la cristiandad. Ahora veamos las cosas que dice el Señor a nosotros, a los creyentes. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en el versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esto para los verdaderos creyentes, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 14, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida, pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Fortaleza, seguridad para los verdaderos creyentes, ¿verdad? Nadie va a arrebatarte de la mano del Señor, pase lo que pase, digan lo que digan, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 19, el capítulo 19 y en el versículo 5, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí todos los que hemos de verdad creído, estamos creyendo en Él, estamos incluidos, ¿verdad? De su boca, bueno, vuelve a describir el Verbo de Dios, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, recordaos que hemos estado hablando una reunión anterior de esa bestia que va a dominar a todas las gentes y a exigir que se les ponga una marca. Y si no lo puedan ni comprar ni vender, pensar en lo que está sucediendo, cómo se está paso tras paso llegando a ese punto ahora. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, el milenio, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Viene un periodo de 1000 años, exactamente como está descrito en esta escritura. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Estamos hablando ya pasados los 1000 años de los que queden aquí y sean dirigidos por Satanás, ¿verdad? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es serio, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos está dando a conocer aquí. Y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fijaos, el que haya sido echado en el mar, el que haya sido quemado, todos vendrán a la presencia del Señor en este juicio que va a haber de todos los que queden de la raza de los hombres. Y versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora pasemos al capítulo 21. Ya estamos terminando, ¿eh? Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y las primeras cosas pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora en Éxodo, capítulo 12, versículo 37, solo es para terminar ya, para que veamos también la santidad del Señor, ¿verdad? Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. En Números 1, versículo 46 dice: fueron todos los contados 603.550. Eran como 600.000 hombres los que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida bajo la guía de Moisés y de Aarón. En Números 14, versículo 20, entonces Jehová dijo: yo he perdonado, lo he perdonado conforme a tu dicho, porque el pueblo se rebeló contra el Señor, y el Señor dijo que lo iba a destruir, y Moisés rogó por el pueblo, y el Señor le responde aquí: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como que vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Fijaos cómo el Señor es santo. Y cuando Él dice una cosa y el pueblo hace otra cosa, está pecando. Y no se queda sin castigo. Y aquí lo tenemos muy claro. Todo un pueblo, 600.000. Y solamente entraron de los que entonces había 2 personas. Pensemos también todos estos tan que lo toman todo tan fácil, ¿verdad? Entrar de verdad en la tierra, es decir, en la tierra prometida, que es en el cielo. Hay que ser completamente fiel y desearlo, desearlo, como fue Josué y como fue Caleb, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 22, si es la última escritura que comparto. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente Vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Y aquí terminamos con esta reunión y con el anhelo de que todos los que estamos oyendo y viendo que esto es la palabra de Dios y que es tal como Él la ha hablado, que no es un arreglo, un apaño, y que no es de la capacidad de ningún hombre para poder hacerse importante, sino que es lo que Dios ha dicho y lo que va a suceder exactamente. Si añadimos o quitamos alguna palabra a la palabra del Señor, Dios va a quitar nuestra parte del libro de la vida. Es serio. Toda esta generación está ninguneando a Dios, está burlándose de Él, está desobedeciendo al Señor, está pisoteando toda la palabra y todo lo que el Señor ha mandado. Y al Señor Jesús que vino, Dios que se hizo hombre y vino a buscar a todos los hombres y mujeres para pagar por todos nosotros y darnos la vida. Pero esta generación se ha vuelto contra Dios. Y todo esto que estamos oyendo, simplemente Dios dijo que iba a obrar contra los que ninguneaban su nombre, contra los que desobedecían, contra los que andaban con egoísmo, con soberbia, y trataban de arrastrar a su propio pueblo a la incredulidad. Y tal como hemos oído también, como el Señor vio ya la raza en Isaías, en Miqueas, cada uno busca lo suyo, todo es codicia, todo es maldad, todo es mentira, todo son tramas para que los que tienen poder en este mundo puedan conseguir sus propósitos. Estamos viviendo eso en este tiempo, no hace falta hacer mucha, ya lo hacen los propios medios de comunicación, continuamente están dando más y más información de propósitos que tienen para dentro de unos años, para dentro de 10 años, y cómo todo ha sido estudiado y está preparado, y saben lo que están haciendo. Pues que cada uno podamos de verdad creer al Señor, abrirle nuestro corazón. No hay más que un creador. Él nos ha hecho, Él te ha dado todo lo que tienes, tu vida, el funcionamiento de todo tu ser, de tu cerebro, de tu mente, de tu cuerpo, de tus ojos, de tus oídos. Y Él quiso hacerse un hombre débil y venir porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Y se entregó en la cruz por ti. Y Dios lo levantó de entre los muertos porque glorificó en todo a Dios. En ese glorificar a Dios, tomó tu pecado y mi pecado y recibió el castigo que Dios había instituido para el pecador, para que tú no tengas que llevar ese castigo. Pero el castigo viene para todos aquellos que no quieren volverse durante tanto y tanto y tanto tiempo. ¿Y cuántas veces has oído a creyentes, a hijos de Dios, que te han llamado a que te arrepientas, a que te vuelvas al Señor, a que le pidas perdón, a que le creas, a que le entregues, le abras tu corazón para que entre dentro de ti? ¿Cuántas veces? ¿Y qué has hecho? ¿Te has entregado al Señor? Si aún no lo has hecho, por amor de tu alma, entrégate al Señor. Él está a punto de venir. Y todo lo está diciendo de una manera tan clara, a menos que quieras taparte los oídos y los ojos, y los propios hombres rebeldes en contra del Señor están ya anunciando el proyecto que está por llegar. Pero hoy hemos oído más, cuando va a venir el Señor en ese caballo blanco y va a destruir a todos los que van en contra de Dios, porque Dios es Dios. El sol que tú has recibido esta mañana está a 150 millones de kilómetros. Lo ha puesto Dios allí para que te dé el calor exacto. Y está a una temperatura de 6.000 grados, ¿verdad? Cada cosa es una maravilla diseñada por Dios para tu bien, y te ha hecho persona para que puedas estar con Él, vivir eternamente con Él. Y es una maravilla. Pues gracias al Señor, que cada uno de los que estamos compartiendo esta reunión pueda encontrarse con el Señor. Y ese encuentro ya es para siempre, por la eternidad. Gloria a su nombre.